34 minutos nos separan de las 6 de la mañana y hablando de los temas que nos iban a acompañar durante la jornada de hoy, mencionábamos que uno de ellos tenía que ver con estas elecciones que se preparan y que se están gestando para el mismo día, el 16 de abril, tanto en Neuquén como en Río Negro. Pero focalizándonos en Neuquén, a la que tenemos en línea y nos va a compartir las propuestas que tiene de cara a estos comicios que se van a realizar ese día, es la candidata a vicegobernadora por el Movimiento Popular Neuquino, Ana Pechen. Ana, buenos días.
Buen día, Vanessa. Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Gracias, Ana. Bueno, lo decíamos, ¿cuáles son esas propuestas, esas ideas motrices que tiene el Movimiento Popular Neuquino para seguir en el poder? Porque, bueno, ahora la gobernación está en manos de esa fuerza y seducir al electorado para que lo siga acompañando este año.
Bueno, sin duda, lo que nosotros hemos hecho ha sido recorrer de alguna manera todas las localidades y con un instrumento que se llama Neuquén Lab, ir consultando en cada lugar, en cada parte del territorio, qué es lo que anhelan, qué es lo que quieren para su localidad, y eso es lo que estamos volcando en nuestra plataforma política. Uno de los temas centrales que va a tener nuestra propuesta es, sin duda, tomar la energía de Vaca Muerta para transformarla en una cuestión de Estado en el tema educación. Nosotros sabemos que las demandas que tienen que ver con ofertas laborales son grandes en la provincia y lamentablemente no encontramos en todos nuestros jóvenes las capacidades que eso requiere. Y no significa solamente, digamos, prepararlos para trabajar en el petróleo de ninguna manera, sino que hay temas que tienen que ver con logística, con informática, con una variedad de temas, además de lo que son servicios, electricistas, todo gasistas, toda una serie de actividades que se demandan y para los cuales hay que mejorar e incentivar la capacitación de nuestros jóvenes. Así que tenemos todo un programa, no solamente de creación de escuelas, mejora de los planes de estudio, de hecho ya se ha puesto en marcha este año la modificación de la escuela media, una vieja demanda, y llevó su tiempo, digamos, elaborar y consensuar dentro del ámbito educativo y que comienza ya en el 2023. Así que va a haber, por un lado, todo un esfuerzo en dinero, en logística, para que recuperemos los jóvenes que no han terminado la secundaria y también multipliquemos las posibilidades de acceso a las universidades con aulas mixtas, con las distintas universidades, ya se ha comenzado con la Universidad del Comahue, el vicegobernador ha donado a la universidad una serie de aulas mixtas que están empezando a llegar para hacer accesible a los distintos lugares del interior esa demanda que nos han hecho de educación universitaria. Así que esa es tal vez nuestra nave insignia. También vamos a trabajar obviamente en salud, en seguridad, en vivienda. Hay también una demanda de vivienda muy grande, la erradicación de profesionales, especialmente de la salud, profesionales que tienen que ver también con el ámbito de seguridad, con el ámbito de todas las áreas de servicio que la provincia necesita, requiere también que recuperemos algunos conceptos como viviendas institucionales, que es lo que nos va a permitir lograr algo que hoy está difícil, como es el acceso, digamos, a la oferta de profesionales jóvenes, especialmente en medicina, que son muy requeridos en los distintos lugares del país y del mundo. También temas que tienen que ver con redistribuir, digamos, la administración y la federalización de la salud para llegar a todos los rincones. Ya tenemos una red de hospitales y centros de salud en toda la provincia, pero queremos realmente hacerlo más efectivo, trabajar en temas de equipamiento, telemedicina y de alguna manera ir fortaleciendo el interior, como lo hemos hecho con los hospitales de Zapala, el hospital de San Martín de los Andes, recientemente inaugurado. Así que hay una serie de proyectos que llevaría un tiempo largo, digamos, poder explicar todos, pero tal vez estos son los más importantes que tenemos en carpeta y ese objetivo, digamos, de trabajar en la vivienda no solo como una solución material de una vivienda o de un loteo, digamos, con servicios, sino todo lo que hace la cobertura de transformar eso en un lugar interesante para desarrollar un barrio, para tener la vida comunitaria, todo lo que conlleva el tema de vivienda.
Bien. Ana, ¿y cómo llegó la propuesta para convertirse en candidata a vicegobernadora y compartir fórmula, bueno, con el actual vicegobernador, con Marcos Kottmann?
Bueno, yo nunca dejé de hacer política, a pesar de que, digamos, algunos consideran que no tener un cargo es dejar de hacer política. Es decir, yo cuando finalicé mi mandato como vicegobernadora volví a la universidad, que es el lugar donde trabajé por más de 40 años y ahora me he jubilado, pero sigo de alguna manera trabajando con mi grupo de investigación y participando en algunos temas, especialmente en ciencia. Pero siempre uno, a través de sus declaraciones, a través de su testimonio de vida, sigue haciendo política. Y obviamente siempre he acompañado a todos los candidatos del Movimiento Popular Neuquino en las distintas etapas de gobierno. Bueno, en algún momento Marcos pensó que mi experiencia por haber sido rectora, por haber sido vicegobernadora, era importante para contribuir, digamos, en la campaña política y en establecer un equipo de trabajo conmigo de manera muy horizontal. Así que, bueno, él me convocó y, bueno, después de una larga charla y analizar algunos temas familiares, que obviamente siempre están también, decidí tomarme este desafío una vez más y trabajar por nuestra provincia de Neuquén, a la que le debo tanto, ¿no? Es decir, no solamente el honor de haber sido vicegobernadora, sino de haberme dado la oportunidad de educar a mis hijos, de tener salud, de tener trabajo, todas las cosas que vine buscando hace muchos, muchos años cuando me radiqué en la provincia de Neuquén.
Bien, fue vicegobernadora, bueno, lo recuerda, desde 2007 hasta 2015. ¿Cuál es el rol que piensa que tiene ahora la mujer en política cuando la perspectiva de género ha logrado crecer, una visión diferente? Hay temas que se pusieron en la agenda que antes no estaban. ¿Siente que hay un compromiso mayor desde su rol como mujer?
Por supuesto. Afortunadamente hemos crecido, ¿cierto?, a lo largo de la historia y en estos breves años, digamos, desde que yo dejé la vicegobernación hasta ahora. En su momento no había paridad de género en la legislatura, hoy es una exigencia, así que realmente tengo un equipo, inclusive encabezado por una mujer, el primer lugar en la lista de diputados lo tiene Daniela Rucci, que a su vez ha sido presidenta o es presidenta del Consejo Deliberante de Rincón de los Sauces, y lo siguen, digamos, un número importante de mujeres con más experiencia, más jóvenes en el cupo joven. O sea, me siento absolutamente respaldada por esas mujeres que deciden participar activamente en la vida política. Yo creo que las leyes en Argentina son muy importantes y garantizan, digamos, este rol de equidad de género. Pero ponerlas en práctica todavía falta. Hay un largo camino por delante donde hay que trabajar justamente para que esas leyes sean efectivas, no queden solamente en el texto. Y bueno, la provincia de Neuquén tiene por primera vez una ministra de las mujeres y diversidad, también tiene por primera vez un presupuesto provincial donde el tema de género ha sido puesto, digamos, en el mismo presupuesto, así que sin duda hay un avance importante y hay que consolidarlo. Para eso se necesita que las mujeres se capaciten, que actúen con fortaleza, que su voz se escuche, que se visibilicen, y esa sin duda será mi propuesta, y también establecer en la legislatura, como en su momento, un programa de jóvenes líderes para capacitar a los jóvenes en esta tarea, digamos, de ocuparse de la cosa pública. Vamos a tener, a pedido de las mujeres, una especial formación también para las mujeres y mujeres líderes.
Bien. O líderes. Ana, se habla mucho de la perspectiva de género, pero en Neuquén los candidatos a gobernador han sido hombres, varones, en lo que uno recuerda. ¿No piensa que es momento de que una mujer ocupe ese rol? Y tal vez usted tiene la ambición de convertirse en gobernador en algún momento.
En realidad sí pienso que, digamos, las mujeres ya estamos en condiciones de ser gobernadoras. Ustedes tienen en la provincia de Río Negro una mujer gobernadora que lo hace muy bien, Arabella Carreras. Uh-huh. Creo que en realidad a nosotros nos falta, por eso digo que más allá de las leyes y de la y de que la columna vertebral del movimiento popular neuquino la sostenemos las mujeres, no ha sido fácil, digamos, esta tarea, no ha sido sencillo avanzar en esta perspectiva de género, pero bueno, esa es parte de nuestra lucha. Yo trabajo no a nivel personal, creo que lo que uno gesta es el espacio para el futuro. Tengo dos hijas mujeres, tengo cinco nietas mujeres, y creo que lo que estoy haciendo es abriendo camino, para que justamente en el futuro ellas puedan, digamos, tener ese espacio de manera más sencilla. Para mí no lo fue, ni siquiera cuando fui rectora de la universidad. En ese momento habíamos apenas cinco rectoras sobre 33 universidades públicas. Pasa en la academia, pasa en la política, pasa en las empresas, todavía los espacios de las mujeres requieren que trabajemos unidas, mancomunadas, para lograr ese objetivo.
Bien, ahora por lo que usted dice, Ana, más allá de esto de que habla de la dificultad del camino en un partido como el suyo, por caso, pero que pone de ejemplo, dice también que hay un camino de formación que tienen que recorrer las mujeres. ¿Considera que no están suficientemente capacitadas las mujeres neuquinas como para tener roles de importancia, de relevancia dentro del panorama político?
No, sí lo hay, y el Movimiento Popular Neuquino ha tenido intendentas, ha tenido senadoras, tiene, de hecho, digamos que en este momento no, pero digamos, hay dos senadoras que han pasado por el Movimiento Popular Neuquino, digamos, ha sido una escuela de formación, aunque ahora militen en otros partidos, ¿no es cierto? No me cabe duda, el Movimiento Popular Neuquino desde su formación ha tenido la participación de las mujeres. Pero obviamente, digamos, ha faltado todavía madurez para que alguna mujer ocupe la primera magistratura de la provincia. Yo creo, de todas maneras, que lo importante cuando uno genera un proyecto político son los equipos. Hoy estamos pasando a equipos de liderazgos en reemplazo de personas de liderazgos, como fue don Felipe, por ejemplo, o el mismo Jorge Zapat. La modernidad exige una diversidad de miradas entre hombres y mujeres, y creo que en ese sentido Marcos se postula como un gobernador joven que tiene la mirada puesta en eso, en la potencia del equipo y donde la horizontalidad es parte de esa propuesta. Yo me siento cómoda en esa situación. Sí, es cierto, no hay muchos casos en el mundo, creo, en Argentina menos, en que un vicegobernador haya sido dos veces vicegobernador y vaya por una tercera vez de vicegobernador. Por supuesto, creo que en algún momento, no es un tema personal, pero sí es un tema de mujer, espero que tengamos una gobernadora mujer en la provincia de Neuquén.
Bien, y no descarta tal vez poder convertirse en quien asuma ese rol, ¿no? Está dentro de sus aspiraciones políticas.
No sé si está dentro de mis aspiraciones políticas. Si hubiera estado dentro de mis aspiraciones políticas, lo hubiera planteado, hubiera armado alguna línea interna dentro del partido y me hubiera presentado a elecciones. Uh-huh. Es decir, yo tengo una multiplicidad de intereses. Y si durante 44 años fui docente universitaria y no me planteé, digamos, simplemente una vida dentro de la política partidaria, tengo, digamos, parte de esos compromisos, además de mi propia familia, que han marcado mi vida y mi dedicación. Si hubiera querido, tenía toda la libertad para hacerlo. No lo hice por decisiones personales.
Ana, ¿cómo evalúa usted el actual escenario político? Porque por cómo se presenta todo, Rolando Figueroa, que se desprendió, por así decirlo, del Movimiento Popular Neuquino, puede ser quien justamente enfrente con más fuerza esa fuerza de la que surgió. Podría ser como el principal rival a sortear. ¿Qué reflexión le merece este escenario extraño, por así mencionarlo, decirlo de alguna manera, a nivel político para las elecciones?
Sí, Sí, yo creo que nosotros estamos preparados ya en las 57 localidades, comisiones de fomento, tenemos todos los candidatos en condiciones y listos, como lo hemos tenido siempre como Movimiento Popular Neuquino. Tenemos una cobertura territorial completa y estamos todo el equipo trabajando armónicamente y organizados para esta etapa electoral. Vemos que en la oposición eso no ocurre, ¿no es cierto?, que se han detonado las alianzas, como pasa siempre, digamos, las alianzas tienen poca vida, ¿sí? Juntos por el Cambio, el mismo Frente de Todos, sea en la provincia de Neuquén, han tenido, digamos, una ruptura, motivo de los intereses que aparecen, digamos, a nivel personal, que se orientan hacia un lado y hacia otro, y eso es lo que ha ocurrido. Pero en realidad hay, digamos, al menos 5 o 6 candidatos a gobernador que hoy se expresan, hasta donde tengo entendido, y bueno, va a ser esa competencia, ¿no es cierto? Es decir, no hay simplemente 2 grupos políticos que se disputan el poder, sino que hay aproximadamente 5 que lo van a hacer, como ha ocurrido siempre, con mayor o menor preponderancia de un candidato, pero que se distribuye, digamos, de esa manera, las propuestas para la ciudadanía.
¿Y de las listas colectoras qué opina, Ana? ¿No considera que tal vez sería adecuado eliminarlas para crear listas de consenso?
Bueno, todos saben mi opinión cuál ha sido, ¿no? Es decir, históricamente yo he privilegiado la lista 151 del Movimiento Popular Neuquino, que es a la que represento. ¿Sí? Creo que el tema de las colectoras ha sido un tema de estrategia electoral, que no lo tiene solamente el Movimiento Popular Neuquino, sino lo tiene hoy todas las fuerzas. ¿Sí? Me parece que, en general, eso a veces le complica al electorado su elección. Pero también a veces le ofrece, digamos, oportunidades en algunos lugares, en algunas localidades, de optar por aquella lista, digamos, que le genera mayor confianza, más allá de que a nivel de gobernador comparta, digamos, la propuesta del Movimiento Popular Neuquino, pero por allí algunas diferencias locales hacen que la aparición de colectoras les brinde a la ciudadanía una opción adicional. Así que, por el momento, no veo la posibilidad de que se aparezcan. Yo creo que sí es necesario una mayor consolidación del sistema electoral argentino, que atraviesa dificultades a nivel nacional, a nivel local, en todos lados.
Bien. El tema de la coparticipación, Ana, está muy en la agenda política por estos días. Y ustedes, desde aquí, desde el gobierno de la provincia, ¿van a reclamar que se revise todo lo que tiene que ver con la coparticipación para Neuquén desde el gobierno nacional? ¿Van a también hacer una revisión del tema a nivel provincial? ¿Cómo se van a manejar con eso?
Hace tiempo que nosotros lo reclamamos, porque en realidad para lo que Neuquén aporta, digamos que es un castigo la coparticipación que realiza el Estado Nacional. Nosotros lo que nos oponemos es a discutir simplemente como coparticipación los problemas que hay entre CABA y la provincia de Buenos Aires. Los problemas de coparticipación son un problema que abarcan a todo el país. Siempre digo que la ciudad de Buenos Aires es una hermosa ciudad para visitar desde el punto de vista turístico, por la forma en que se presenta, pero en realidad la ciudad de Buenos Aires no produce nada. Es decir, no tenemos ni gas, ni petróleo, ni ganadería, ni producción agrícola, ni forestal, ni ninguna naturaleza. Es una ciudad de servicios. Pero tiene la ventaja enorme, ¿no es cierto?, de que las empresas están radicadas allí y, por lo tanto, su domicilio legal es allí y tributan allí. Me parece que el federalismo requiere otra cosa, requiere realmente mirar también el aporte que cada provincia hace a la riqueza nacional y tener una contrapartida equivalente. Neuquén fue castigada siempre por tener regalías en lo que corresponde a coparticipación, pero realmente el aporte que hoy está haciendo Neuquén al país es enorme en su producción de gas y petróleo, y requeriría realmente que, en el caso que discutiéramos coparticipación, discutiéramos con esos números en las manos también. Así que me parece que esa discusión a nivel nacional en algún momento va a haber que darla, la Constitución de 94 ya lo preveía, y bueno, lo que ocurre es que al requerir la firma y la conformidad de todas las partes, se dificulta enormemente poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, estamos en deuda con la Constitución en ese sentido y vamos a reclamar siempre lo que le corresponde, no solamente a Neuquén, sino a todas las provincias patagónicas. Y en el interior nosotros estamos trabajando de manera muy federal, ha habido intentos de discutir estos temas. Bueno, no hay problema de discutirlos, en la medida, digamos, que existan consensos, se puede avanzar en la discusión de cualquier tema.
Bien. Ana, hablando de temas que pueden generar controversia, todo lo que tiene que ver con las estafas, con los planes sociales, fue uno de ellos que nos acompañó en el último tiempo. ¿Cómo vas, qué opina acerca de esto y bueno, cuál va a ser la dinámica para que esto no se repita además a futuro, si vuelven a ser gobierno?
Bueno, mi opinión ha sido pública y notoria, ¿no es cierto? Es decir, o sea, mis declaraciones sobre cuando ocurren sospechas y denuncias, cuál es el criterio que tienen que seguir aquellas personas que, digamos, han sido de alguna manera salpicadas por esta situación. Todos se han corrido y realmente hoy la justicia es la que está investigando con absoluta libertad. Hay nuevos conductores, en el caso el ministro Chapino, del Ministerio de Desarrollo Social, y hay auditorías internas y externas que se están realizando y que nosotros vamos a claramente incentivar. Creo que el control de gestión por parte de la ciudadanía y la transparencia es fundamental en cualquier gobierno y es parte de nuestra propuesta de trabajo.
Bien. Ana, volviendo justamente a la opinión que vertieron a lo largo de este tiempo otros de los candidatos, Rolando Figueroa dijo que le generaba sospechas en la Junta Electoral porque consideró textualmente que se repite un hecho inédito histórico. El presidente del Tribunal Superior es el vocal Osvaldo Moya, que va a continuar con la presidencia del Superior Tribunal de Justicia y va a conducir la Junta Electoral en 2023, asumiendo además la presidencia del subrogante la presidencia subrogante del Tribunal de Cuentas. Y él indicó que esto, bueno, tenía que ver con una falta de independencia, según lo que consideró del Estado, y dijo que había que volver a la independencia de los poderes. ¿Qué piensa acerca de esta opinión que vertida por Figueroa?
Yo respeto absolutamente, digamos, la independencia de poderes, creo que en Neuquén existe independencia de poderes. No recuerdo, digamos, que cuando Figueroa fue diputado haya votado en contra de la designación de alguno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, cosa que puede hacer la legislatura cada vez que se nomina a un integrante de ese cuerpo. Y los cuerpos se han ido constituyendo en la medida que se han ido, digamos, generando vacantes con la anuencia de la legislatura con la participación de, mayoritariamente por lo menos, ¿no es cierto?, de sus integrantes. Así que la verdad que poner una sombra de sospecha sobre las personas que integran hoy el Tribunal Superior de Justicia me parece, digamos, realmente lamentable. Cuando uno tiene una sospecha o cuando tiene algo en mano, lo que hace es una denuncia concreta. A mí me tocó llevar adelante por primera vez en la historia de Neuquén, los juicios políticos a tres miembros del Tribunal Superior de Justicia, por un descrédito que había en ese momento de la integración de los mismos. Dos de esas personas, se jubilaron en el proceso y la tercera fue destituida. O sea que hay herramientas cuando hay una denuncia concreta. Ahora, cuando simplemente se utilizan declaraciones, ¿verdad?, de alguna manera establecer sospechas sobre personas o sobre integrantes de algo tan importante como el Tribunal Superior de Justicia, no me parece serio.
Ana, agradecemos esta comunicación.
No, un gusto para mí y bueno, que tengan el mejor día y gracias por la invitación.
Gracias a usted. Hablábamos recién con Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por la fórmula que encabezaría Marcos Kottmann, el actual vicegobernador, fórmula del Movimiento Popular Neuquino.